Bienvenido. Esta es la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy, un estudio bíblico versículo a versículo, presentado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California, y enseñado por el pastor Chuck Smith, quien lidera esta congregación cristiana. Actualmente el pastor Smith está enseñando del libro de Apocalipsis, Nuevo Testamento, y el foco de atención está en el capítulo número 13, comenzando la lectura desde el versículo número 5, continuando con la lección La bestia que sube del mar. Si tiene su Biblia a mano, le invitamos a buscar el capítulo 13 de Apocalipsis para acompañar la lectura, o de lo contrario, escuche con atención los detalles que presenta el texto bíblico cuando el pastor Chuck Smith da este recorrido por el último libro de la Biblia. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que sea así y Dios esté bendiciendo su vida. Este versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Estimado oyente, en la Biblia tenemos diferentes nombres para este anticristo. Se le llama la bestia. En otros pasajes es conocido como el hijo de perdición. También el hombre de pecado. En el libro de Daniel se refiere a él como el pequeño cuerno. Pero, reitero, hay varios nombres en las Escrituras para el anticristo. Anticristo es probablemente menos usado que los demás. Solo Juan utiliza este título o ese nombre solo una vez en su primera carta. Pero este es el título que parece ir mejor, o el que mejor lo identifica, porque él estará contra Jesucristo y poniéndose en lugar de él, opuesto a todo lo que es recto, puro, santo. Él hablará blasfemias viles en contra del Señor. Aquí lo encontramos hablando grandezas y blasfemias. Continúa diciendo: y se le dio autoridad para actuar 42 meses, vale decir, 3 años y medio. En el versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Sí, está blasfemando contra Dios y contra la iglesia, que a esa altura habrá sido raptada, habrá sido llevada para estar con el Señor en el cielo. Volviendo nuevamente a Daniel capítulo 9, se nos dice que él hará un pacto con la nación de Israel por un periodo de 7 años. Así dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, él hace que las oraciones diarias y los sacrificios se detengan. Vale decir, el templo de Jerusalén estará reconstruido, ellos comenzarán todo el ritual de adoración nuevamente en el templo, con oraciones diarias, sacrificios. Quizá como resultado del pacto que este anticristo hará con la nación de Israel, un pacto de 7 años. Pero a la mitad de estos 7 años, él vendrá al templo reconstruido, hará cesar los sacrificios y las oraciones, y allí él profanará en un acto abominable, que será lo que llevará a los hombres hacia la gran tribulación, al momento cuando la ira de Dios sea revelada desde el cielo contra todos los hombres impíos que han detenido la verdad de Dios con injusticia. Así que a la mitad de este periodo de 7 años, una vez que el templo esté reconstruido y los sacrificios y las oraciones que estarán instituidas nuevamente cesen, él vendrá al templo, se pondrá de pie en el templo de Dios, entrará al lugar santísimo y allí él proclamará que él es Dios y demandará que los judíos lo adoren a él como Dios. En el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, él hará guerra contra los santos y los vencerá. De regreso al profeta Daniel, capítulo 7, versículo 21, nos dice allí, y veía yo que este cuerno, como decíamos, es el pequeño cuerno de Daniel que mencionamos antes, hacía guerra contra los santos y los vencía. Porque la Biblia habla de los santos en la gran tribulación, y debido a que la Biblia habla acerca de los escogidos en la gran tribulación, nos encontramos con muchas personas que han tenido un concepto errado acerca de que la iglesia estaría en este mundo durante esa gran tribulación. Pero los escogidos, los santos a los que se refiere, por la profecía de Daniel, son la nación de Israel. Dios le dice a Daniel que habrán periodos, o habrá un periodo de 77, que están determinados sobre la nación de Israel. Que quede claro esto, y sobre la ciudad santa, para terminar las transgresiones, para hacer reconciliación por la iniquidad y para completar las profecías para ungir al Santísimo. Después, en ese capítulo 9, él hace una división de estos 77 y los divide en 69. Es decir, 7 más 62, que son 69, y un último 7, que es el que está todavía por cumplirse. Desde el momento en que salga el mandato para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta la venida del Mesías Príncipe, habrá 69 sietes. Este periodo ya se cumplió, un periodo de 483 años, si usted multiplica 69 por 7, tendrá esos 483 años a partir del mandato por parte del rey Artajerjes de restaurar y reconstruir Jerusalén. Se cuenta desde allí hasta que Jesús hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, cuando dijo, si al menos conocieses en este tu día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. A estas alturas, con el rechazo que ellos hicieron del Mesías, es decir, de Jesucristo, Daniel profetizó esto, porque dice que a las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de la crucifixión de Jesús, los judíos fueron dispersados. Nosotros estamos en un tiempo que es conocido en las Escrituras como el tiempo de los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. En este tiempo de los gentiles, el Espíritu de Dios está obrando en medio de las naciones gentiles. Dios está obrando en su corazón, estimado oyente. Está obrando en nuestros corazones, ¿sí?, en medio de este tiempo de los gentiles. Pero la Biblia habla de la totalidad de los gentiles viniendo, es decir, cuando el Espíritu Santo haya guiado al último de los gentiles, creyente, a la iglesia, entonces el Señor nuevamente volverá a tratar con la nación de Israel. El apóstol Pablo hablaba escribiéndole a los romanos, diciendo, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Él dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el capítulo 11 de la carta a los romanos, versículos 25 y 26, usted lo puede leer. Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería aplastada bajo el pie de los gentiles hasta que vinieran todos los gentiles. Así que estamos en ese punto de transición. Jerusalén, por un par de miles de años, ha sido pisoteada bajo el pie de los gentiles. En 1967 regresó al control de la nación de Israel una vez más. El Señor ha de quitar a la iglesia gentil de este mundo y luego su espíritu nuevamente tratará y comenzará a obrar entre el pueblo judío en esos últimos 7 años. Sí, Dios tiene 7 años de ese pacto que Él hizo con la nación de Israel que todavía no se han cumplido. Eso tendrá lugar una vez que la iglesia sea sacada de este mundo y otra vez entonces el reloj de Dios comenzará a moverse una vez más. Y allí, o a partir de allí, usted tiene la cuenta regresiva final de 7 años, una vez que la iglesia sea raptada, sea sacada de este mundo. Bien, el anticristo hará que se detengan los sacrificios diarios y esto terminará o conducirá a la gran tribulación. Él hará guerra contra los santos. Los santos no son la iglesia, reitero, son Israel, con quien Dios está tratando nuevamente. Recuerde cuando Jesús estaba en Cesarea de Filipo, con sus discípulos allí, y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el hecho de que el anticristo haga guerra contra los santos y los venza, excluye a la iglesia de ser parte de esos santos. Porque Jesús prometió que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Se da cuenta? En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En este mismo libro, en el capítulo 17, verso 8, se nos dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ve cómo se menciona una y otra vez el libro de la vida? Sí, Dios tiene sus libros en el cielo. Uno de ellos es el libro de la vida. Encontramos esto en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla con Moisés, y le dice que habría de eliminar a aquellas personas del pueblo de Israel debido a la rebelión y a la dureza de sus corazones, su entendimiento, duro entendimiento. Moisés allí intercede por la nación y le dice a Dios que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando Jesús se dirige en este libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, en el capítulo 3, cuando escribe al ángel de la iglesia en Sardis, él promete que aquellos que venzan han de morar con él y él no quitará sus nombres del libro de la vida. Ahí está este libro de la vida. Aquí él habla de las personas que son engañadas, cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Una frase que se repite muchas veces, la que está aquí en el versículo 9. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después tenemos el segundo personaje, la segunda bestia del capítulo 13. Nos dice el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. He ahí el falso profeta. Recuerde usted, Jesús en el Sermón del Monte decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia de Jesús acerca de los falsos profetas la tenemos allí. Así que el hecho de que tenga cuernos como un cordero lo hacen parecer inocente, pero él habla como Satanás, como un dragón. Por eso es un falso profeta. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? Este personaje será quien guiará a la tierra en la declaración de que este hombre es el Mesías. Él aparecerá como un profeta de Dios, pero realmente será un falso profeta guiando a las personas a adorar al anticristo. Uno de los puntos fuertes será su sobrevivencia al intento de asesinato. Dice, además, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Jesús menciona al falso Cristo, que hará muchas grandes señales, muchas maravillas, así que si es posible, aún los escogidos serán engañados. Pero esto dice que es peligroso el hecho de ir solamente tras las señales, tras las maravillas, porque obviamente Satanás es capaz de realizar señales sobrehumanas y maravillas de manera que puede engañar a las personas. Seguro este es el caso aquí con el anticristo y la bestia, el falso profeta. La capacidad de realizar esos milagros, esas maravillas, esas señales, y utilizarlos para engañar a las personas. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Después él promueve que se haga una imagen de la bestia y que esa imagen sea colocada en el templo de Jerusalén para entonces requerir que todos adoren la imagen de la bestia. El versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según parece, se eliminará la moneda como tal, no habrá más billetes en su billetera. Todo el intercambio de bienes se hará con una marca en la mano derecha o en la frente, que será implantada, tal vez un chip o un tatuaje, no lo sabemos exactamente, pero sabemos que nadie podrá ni comprar ni vender si no tiene esa marca en la mano derecha o en la frente. Luego dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En el idioma hebreo y aún en el griego, ellos no tienen un sistema numérico separado, sino que ellos utilizan el alfabeto para sus números. Por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta es 1, 2, 3, 4 en el griego. Así como las primeras cuatro letras del alfabeto griego, lo mismo para el hebreo. Aleph, Bein, Gimel y Dalet son 1, 2, 3, 4 en el hebreo. Eso significa que cada letra griega tiene un equivalente numérico. Así podríamos formar el número de un hombre y el número 666 es el equivalente numérico del nombre de ese hombre conocido como el anticristo. Ese valor numérico probablemente sea el que dé un total de 666. También es interesante que una y otra vez cuando hablamos acerca del anticristo y las escrituras que conciernen a él, se dice lo que fue determinado así será. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios ha de acontecer, ha de suceder. Y estas cosas de las que habla la palabra de Dios son las tecnologías y todo este desarrollo del tiempo actual de traer estas cosas a usos prácticos. Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 28, decía: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuánto tiempo más pasará hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia? Estimado amigo, yo no lo sé, nadie lo sabe, porque nadie sabe el día o la hora. Pero Jesús dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Y todo lo que le puedo decir es que el tiempo está cerca. Es tiempo que no juguemos más con nuestra relación con Dios, sino que tomemos las cosas con seriedad en cuanto al Señor, en cuanto a las cosas que tienen que ver con el Espíritu.
¿Va a prestar atención a este llamado que hace la Biblia, que hace Dios mismo a sus hijos, a aquellos que ha creado también para que acepten el mensaje de salvación? ¿Desea opinar de todo esto que hemos presentado? Puede utilizar los siguientes canales de comunicación. El correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. info@lpddph.com. La otra manera es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo que ha sido desarrollado para que usted pueda obtener los materiales de este programa gratuitamente y utilizarlos para su crecimiento espiritual y el de otras personas. Sabemos de muchos que están utilizándolo y compartiéndolo con otras personas. Ayúdenos a multiplicar los efectos de este programa en la vida de muchas otras que están necesitando escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí encontrará el audio para escucharlo y descargarlo, el texto también para utilizarlo de esa misma manera y para que usted lo comparta con muchas personas. Reiteramos esto porque creemos que es importante. www.lapalabradediosparahoy.com. Todos los materiales son gratuitos. Allí le esperamos también para poder interactuar con usted. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará con su estudio del Apocalipsis. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando se anuncie La Palabra de Dios para Hoy. Dediquemos, antes de finalizar este encuentro del día de hoy, un momento a la oración. aquietemos el espíritu y pidámosle a Dios dirección. Nos dirige el pastor Chuck Smith.
Oh Señor, estamos tan emocionados cuando nos damos cuenta que tu venida está tan cerca que está ya a las puertas. Señor, nuestra oración es que nos ayudes para que seamos diligentes en cuanto a las cosas del Espíritu. Oh, que ese día no nos tome desprevenidos, sino que estemos listos para encontrarnos contigo, Señor. Ese momento cuando nos reuniremos contigo en las nubes, para estar para siempre allí contigo. Oh Señor, gracias por esta gloriosa esperanza que tú nos has dado como hijos tuyos que somos. Mantén en nosotros, Señor, esta santa expectativa. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.